Es viernes, es 21 de marzo de 2025, séptimo podcast diario de Quinótico desde el Festival de Málaga. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Málaga.
Y comenzamos hoy. Esto parece un estadio de fútbol, no parece un podcast. Hay muchísima gente. Empezamos con las invitadas especiales. Isabel Sánchez, compañera de Onda Cero Málaga, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Oye, encantada de estar aquí en Quinótico.
¿No habías venido?
Cada año mejoráis, ¿eh?
Bueno, este año no tenemos ventanas, pero hemos ganado otras cosas.
Sí, sí, el set es chulísimo.
Laura García Torres, que es la Head Master and Commander de Radio Televisión Española en Málaga, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar otra vez contigo otro año más, aunque echamos de menos este año a nuestra querida Alicia.
Alicia García, de la Agencia EFE, que está viéndonos desde casa, sufridora en casa como el 1-2-3. Matías G. Rebolledo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te... ¿Qué tal los ánimos?
No, bien. Tengo un producto de antiojeras y como a contorno de ojos que me está yendo muy bien. Creo que está funcionando, está haciendo su función.
Claro, nos reímos con esa risa tonta de la gente que ha trabajado más horas de las que debería. O sea, como si te hubieran dado el gas de la risa. Pásale el micrófono, por favor, a Daniel Mantilla, que ha vuelto a olvidarse de que hay cámara.
No, me ha tocado el turno y me estoy preparando para cuando tenga que hablar.
¿Qué tal estás?
Bien. Bien, estoy bien.
Lacónico.
Estoy, no. Vamos a estoy un poco en shock, la verdad, porque acabo de enterarme de que cómo coinciden las fechas de los Oscar y Málaga el año que viene, pero estoy procesando.
Que es justo después de Málaga va a ser los Oscar.
Que ahora lo estoy pensando y no me parece mal del todo, porque así parimos
y decidimos.
Ya lo oigo.
Como las mujeres. Yo prefiero no pensarlo. La verdad, ahora mismo prefiero centrarme en el palmarés de mañana, del que hemos tenido un primer adelanto hace unos minutos. Los integrantes de AICE han publicado que el premio Feroz Puerta Oscura es para Sorda, que no es ninguna sorpresa. Es una película que ha gustado muchísimo a la prensa, que venía muy avalada de Berlín, con ese premio del público de la sección Panorama en la Berlinale. Primera señal Feroz. El año pasado, dados los precedentes, la película que gana Feroz Puerta Oscura luego tiene cosas el resto de la temporada en los Feroz.
Sí, además he estado mirando qué ha pasado desde que existen los Feroz con el Puerta Oscura y curiosamente el perfil Berlín-Málaga ha funcionado las 5 veces que acabó en Bitnaga con Las niñas, con Verano 1993, con 20.000 especies de abejas y con 5 lobitos. Ha funcionado con Sorda. Veremos si eso se transforma en Bitnaga o no. Pero me ha sorprendido en los primeros años. Yo es que no venía. Así que igual.
Es que era solo para documentales.
Ajá, ya decía.
Es que hay que preguntar antes de salir a la torre.
No, pero solo 2 años eso. Con claro. El gran vuelo y Carta a una sombra. Pero por ejemplo, en 2018 ganó Benciño de Gustavo Pizzi cuando ya se entregaba a cine de ficción y demás.
Ese año sorprendió porque los periodistas de AICE elegimos una latinoamericana.
Y Ama,
coge el micro, Laura.
Julia de Paz, que también ganó.
Es que, perdona, ese año que yo estaba en el jurado de la crítica de este festival, esa fue la que elegimos, el jurado de la crítica.
También coincidimos. Sí, hay que ver también qué elige el jurado de la crítica este año, que son periodistas elegidos por el festival para dar un premio de la prensa en el seno del festival. O sea, que a veces coinciden con los Feroz, a veces no. El año pasado tú estabas en el jurado de la crítica. Ah, no, era Matías, que elegimos nosotros una y vosotros
casa,
otra. La casa.
La casa, el Feroz y Nina.
Y Nina, vosotros.
Fue la crítica, sí. Bueno. No, fue bastante divertido. Un día contamos eso, ya está.
Vale. Bueno, enseguida iremos con la quiniela del palmarés de mañana, que pensamos que podría ocurrir. También iremos enseguida con las dos películas últimas de sección oficial que hemos visto, que son Ravens y El Diablo en el Camino, que es una película mexicana. Pero antes, Isa, coge el micro si quieres. ¿Cómo has vivido este festival? ¿Cómo ha sido? Porque tú no estabas aquí el primer día que abrimos fuego, que hablamos de las 260 películas que ha programado Juan Antonio Vigar, del intenso nivel de trabajo. ¿Tú cómo has vivido este Málaga?
Bueno, pues si todos los años hablamos de lo mismo, de la cantidad de películas que hay, yo creo que este año se ha batido el récord, ¿no? 43 dentro de la sección oficial y nada más que por llevar ese apellido, pues ya te hace tenerle que dedicar algo de tiempo. Es cierto que 21 de ellas estaban fuera de concurso, pero también es cierto que había mucha calidad en esas cintas que han llegado fuera de concurso a Málaga. Bueno, pues con la sensación que acabamos todos los años de que no te da tiempo, de que luego por la calle ves a actores, directores, actrices y dices, ¿y qué hacen aquí? Bueno, pues han venido a presentar una película en una sección de 5 minutos o a presentar un documental o simplemente, bueno, pues porque forman parte de cualquier proyecto que se está presentando en Málaga. Pero es cierto que creo que es demasiado. O sea, sigo diciendo lo mismo. Creo que es demasiado. No por los periodistas, sino también por el público en general. Algo que no me había pasado otros años, David. La gente de Málaga me dice, ¿cuándo puedo ver...? Por ejemplo, Sorda, que todo el mundo sabe que está en el ambiente, que tiene toda la pinta de que es a Biznaga de Oro. La gente quiere verla, pero ya no puede. Porque se proyectó el sábado, porque el domingo había una reposición y porque ya no tienes más opciones. Entonces, quizá menos películas que se puedan ver más a lo largo de los días puede ser una buena opción, porque para la película que llegue a Málaga, que cale en Málaga lo primero y luego que tenga un recorrido normal y que tenga sentido. Siento decir que, por ejemplo, la Biznaga de Oro el año pasado a Latinoamericana, ¿nos acordamos así al vuelo? Pues a lo mejor se nos olvida.
Vamos, porque lo hemos comentado estos días, Radical, pero no está en la calle. Dani quería apuntar una cosilla y ahora vamos con Laura.
Sería interesante en esa línea hacer un último día de programación donde se puedan ver las ganadoras, igual que pasa en San Sebastián.
El domingo. Sí.
El domingo. Ah, el vale. Domingo. Es que justo estaba hablando ayer con una amiga que vive en Málaga y dice, ¿el domingo se pueden ver películas? Y yo juraría que no. O sí. Como
muy bien informado, la verdad.
No, o como es que ya no estamos el domingo aquí. O como Can, que el sábado, el último día, puedes recuperar todas las películas.
Antes de que tengas
hay una proyección. Y yo sí haría una crítica constructiva al festival. Y es que ya que es tan complejo el encaje de bolillos que hay que hacer para todo, no es muy práctico que los periodistas solo puedan ver las películas en los pases de prensa. Porque si tú me programas una entrevista a las 11 de la mañana y a esa misma hora se está programando o se está proyectando una película de competición o una de dos, o das por supuesto que hay enlace, un pase previo, o estás empujando a que la película no se vea por la prensa que está trabajando en esos momentos. Pero bueno, siempre todo el mundo puede aprender, nosotros y ellos. Y sobre lo que decíais de que no da tiempo, quería recuperar esa idea que decía Vigar de que tampoco hay que ser esforzados de la ruta, que no hace falta ver las 43, que 43 me ha impresionado mucho, parece Sitges esto, así de repente.
Laura, ¿tu festival cómo ha sido?
Espera, que iba a dar una información de servicio público ya que vengo de otra.
Por favor, pon el rigor periodístico sobre la mesa.
Maratón del festival, el domingo 23, mira, la Biznaga del público, de largometraje de sección oficial, la Biznaga de Oro de película iberoamericana, la Biznaga de Oro de mejor película española, o sea, premio especial del jurado, todo esto se puede ver el domingo.
Lo que
distintos
sí que
cines de Málaga.
Lo que okay. Sí que es cierto que suele ser que ya a estas alturas no queden entradas, porque bueno, al final la gente...
Ah, también se compra con antelación.
Estas salen a la venta mañana sábado.
O sea que...
Corred. Y ahora te cuento...
Tu festival.
Claro, estamos hablando de toda esta cantidad de películas, estamos diciendo las 43 de sección oficial, pues de esas 43, pues una treintena son de Radio Televisión Española, con lo cual, en mi caso, todavía más carga porque... Porque es lo que toca, hay que darle cobertura.
El talento del que pone dinero en la casa pública.
Efectivamente. Entonces, pero sí. Muchísima intensidad, pero ya sabemos que a Vigar le da igual todo lo que digamos en este sentido y ya está. Va a ser así y todavía más. Y miedo me está dando ya la 30 edición. Mucho
quedan
miedo.
Dos.
Quedan dos. Ir cogiendo fuerzas.
O sea, uno agobiando con la 29 y la otra con el 30. De verdad, ¿eh? Es que no hay derecho. Yo quiero un poquito de sofá un poquito antes.
Claro.
Por favor.
Lo que sí que hay que aplaudir, David, es el nuevo espacio ese que se ha hecho de la Villa del Mar, que al principio... Pues hay que reconocer, yo creo que a prácticamente todos nos parecía un poco una locura, porque es un escenario que no está demasiado cerca como para poder moverte como lo hacemos en otros de los lugares donde discurre el festival. Pero ahí sí que creo que ha habido cosas interesantes. Ha habido charlas, mesa redonda, coloquio. Ha tenido también Dani Fernández un momento de unirse con su público, que estuvo durante el documental que se proyectó en el Cervantes y que luego tuvo una oportunidad de estar un ratito también con el artista. Entonces... Ahí creo que, por ejemplo, sí se ha abierto al público de Málaga y un poco al público en general el festival, que también carecía en muchas ocasiones de actividades como estas, ¿no? Que no únicamente son salas de cine, no únicamente son estrenos y proyecciones, sino que ahí le estamos dando la oportunidad bueno, pues para ver cosas diferentes o para escuchar a directores, como también pudo una de las mesas redondas, bueno, pues traer a 5 directores de cine de absoluto renombre para también estar un rato con ellos y conocerlos y que cuenten proyectos.
Bueno, pues tenemos 15 minutos para repasar sucintamente las dos pelis de Sección Oficial que nos quedan y para hacer un poquito de quiniela. Vamos con Ravens, una película de Mark Gill, una película que es una coproducción entre varios países, pero vamos, es una película japo-española sobre un fotógrafo, la historia de la vida de un fotógrafo que protagoniza Tadanobu Asano, que es el protagonista de la serie Shogun. ¿Quién la ha visto por aquí? Laura.
Yo la he visto, Yo la he visto y he entrevistado al equipo que debo haber sido de las pocas.
Estarán mañana en el chat.
Ahí estáis. Pues la verdad que me sorprendió la película. No sabía lo que...
Me ha gustado.
Sí. No sabía lo que me iba a encontrar. Me sonaba como súper rarísimo. Porque la película es una producción de España y Japón, pero el idioma de la película es japonés. Salvo el personaje del cuervo, que es en inglés, pero es en japonés. Y la verdad que sí, me ha gustado bastante. No conocía a Fukase, el fotógrafo, pero me ha parecido bastante interesante.
¿Alguna aportación más sobre la película? Pasamos a la siguiente. ¿La recomiendas?
No, simplemente iba a decir que la producción yo todavía no la he visto, la tengo que ver antes de la entrevista, por supuesto, pero me parecía curioso el interés que levantaba a nivel de producción. Quiero decir, han recibido casi más, me contaba el equipo, casi más solicitudes de entrevistas de la producción de cómo demonios se ha gestado esto,
claro,
que del cast, que claro, mucha gente ni siquiera se ha molestado en hacer ese barrido de Google y tiene pues esos nombres muy, muy, muy interesantes.
Claro, lo que pasa es que del casting solo está aquí el actor español José Luis Ferrer, por cierto, que viene de haber ganado el premio del público en el Festival de Austin.
Y El Diablo en el Camino es una película mexicana de Miguel Ángel Toledo, que también ha pasado el equipo por el set de Quinótico. ¿Dani?
¿Miguel Ángel Toledo?
Así he visto yo el nombre del...
Carlos Armella, es el director. No,
pues me he equivocado yo.
No, le pasa al mejor.
¿Estás seguro de que has entrevistado al director?
Yo no, he entrevistado al director. No, hoy hemos tenido una confusión con un cineasta argentino que nos ha llegado otro al que esperábamos.
Es una persona extraordinaria, además.
Sí. Pero bueno, hemos salvado la situación. Vamos. Con toda dignidad y oficio. Pues esta película es una coproducción entre México y Francia. Y es una historia ambientada en el México de 1930, después de que acabe la guerra de los cristeros, que no cristaleros, como he dicho ahí en la entrevista, en un gran momento. Y básicamente te cuenta cómo un exsoldado y mercenario emprende el camino a casa después de desertar de la guerra, pero lo tiene que hacer cargado del ataúd de su hijo que se ha muerto en el conflicto. Y es una película muy intensa. La verdad es que para un penúltimo día de festival me ha pasado un poco por encima, pero es bastante imponente y sobre todo me gusta mucho el aspecto más físico, porque es una travesía por el desierto literal, que también se va a lo espiritual. No sabes exactamente si es una historia de redención o de una penitencia, y en ese sentido me gusta lo abierta que es, porque creo que permite que cada espectador se monte un poco la interpretación. Y también en esa dirección hablaba el director, que no quería explicar la película, porque además apenas hay nada publicado sobre ella en internet. Es una premier mundial de Málaga, así que un buen tanto. Y un título que él ha tardado 20 años en hacer. Quería que fuera su primera película en los primeros 2000, no pudo ser. Y ahora, aunque contaba que había sido una producción pequeña, a mí me parece que dentro de lo íntimo que es una escala importante a todos los niveles.
Bueno, fe de ratas. Yo no he podido ver la película, he hecho una búsqueda de voy a preparar el podcast y he visto una película que se llama El Camino del Diablo, de 2012, que dirige este señor Miguel Ángel Toledo, por eso lo he dicho. Pero Carlos Armella ha estado aquí, que yo además he estado en la entrevista, y gracias por venir. Y qué gran película, según Dani, la verdad.
Yo no he hecho gran, pero me ha gustado.
Bien. Nos quedan eso, 8 o 10 minutos para hacer un poquito de quiniela. ¿Va a ser sorda la biznaga de oro española?
Vamos, adelante.
Vamos, en fin, tiene toda la pinta.
Porque ahora mismo está deliberando a la vez que nosotros estamos aquí grabando.
Creo que ya han terminado porque he visto algún miembro del jurado ya por ahí. Ya debe haber habido fumata blanca. Ya los han soltado, o sea que...
Suele quedarse para comer. ¿Qué tal? El viernes es el día de la
comida. Sí, ya venían con cara de haber fallado todo lo que había que fallar.
Esperemos que no lo echen en mente.
Lo mismo han dicho, no nos ponemos de acuerdo, un café y después retomamos, ¿eh?
Eso puede ser. A mí los mensajes que me llegaban del entorno era que iba a ser una deliberación difícil, porque habían gustado varias y que había una como una pugna.
Pero sí, sorda, en fin, yo creo que bueno, venía ya con el cartel de favorita de la Berlinale, lo que hablábamos antes, todas las que han triunfado en la Berlinale al final triunfan aquí en Málaga. Sería raro, ¿no?
Yo creo que esos mensajes también son un poco de despiste, de uno le gusta que haya un poco de rumorología y demás, pero el jurado de Málaga históricamente, aunque sea esté conformado por distintas personas, no
historia
se ha complicado.
Historia reciente.
Bueno.
Y que porque hemos visto de todo.
Postpandémico, este podemos dejar postpandémico.
Sí, eso desde luego, o incluso desde hace 8 años.
No se ha complicado mucho la vida, quiero decir, ha premiado, entre comillas siempre, lo que había que premiar, lo que venía con solera y lo que en realidad podía, digamos, tener un camino de largo recorrido de aquí hasta pues, la edición del año que viene, prácticamente.
Realmente si gana Sorda, que yo creo que sería... bastante lógico y a mí me parece la película más redonda, abre los niveles de la sección oficial, pero sí sería interesante quizás abrir el debate de la utilidad que le gusta hablar a Vigar y quizás el cine español que compite en Málaga debería estrenar y verse por primera vez en Málaga para llegar en igualdad de condiciones. Eso también igual es una conversación.
Bueno, yo es que considero que está por encima la utilidad de Vigar que eso. Es decir, a mí la igualdad de condiciones me parece menos importante. Lo que me parece más importante es que en este contexto en el que la gente no ve películas, que las películas lleguen a cartelera lo más armadas posibles.
De hecho, recordemos que en el caso de Alcaraz, que venía a competición en sección oficial, ganó en Berlín, ¿no? Y la sacaron de dentro,
bueno,
de las premiadas.
Se salieron ellos.
Ellos pidieron salirse. Y si no es Sorda, ¿qué? Es decir, alternativas a Sorda o películas que también haya gustado mucho y que puedan aspirar a otro premio del palmarés. Un gran premio del jurado, una mejor dirección...
Claro, se hablaba estos días, hay como dos derrapes, uno es un derrape de Tour de Force, de fuerza, de confiar en Mario Casas y confiar en el porte que pueda aportarle a Muy Lejos, que eso no ha, o sea, ha ocurrido, hay películas que actores han levantado en un palmarés a base de su esfuerzo, es decir, ellos estaban muy bien y no solo ha valido para que ganaran el premio ellos, sino que la película se ha visto premiada, y luego comentábamos nosotros dos la posibilidad de el derrape más autoral, que podría pasar por películas como La Terra Negra. No creo que vaya a ser el caso, pero en el segundo me apetecería algo loco, me apetecería tener que cambiar, no tener la noticia hecha, me apetecería un poco en este Festival de Málaga.
¿Y películas como Johnny a veces o películas como La Buena Letra no podían llevarse premios?
¿Seríais capaces, si fuerais jurado, con toda la rumorología que hay desde el sábado, con todo lo que trae esta película desde que gana en Berlín ese premio del público en sección Panorama, votar otra cosa?
¿Por qué no?
Siendo el jurado de Málaga, que en los últimos años, como hemos mencionado, hace 10 años el que ganó fue Dani Guzmán, con A Cambio de Nada, y desde ahí hay hasta 5 mujeres que ganan con su ópera prima.
Uh-huh. A ver, Dani.
A mí me parece una pregunta absolutamente legítima.
Hombre, claro que
no, no quiero decir que no es legítima, que es interesante, porque al final es un premio que lleva nombre. No es los Goya donde la gente vota lo que da la gana, o incluso los Feroz. Al final, de alguna forma, Sorda, aparte de una gran película, es una película relevante socialmente.
Sí.
Y claro, es un poco donde te puedes posicionar tú. Yo no sé si tampoco en la industria española se piensa en esos términos, porque no somos tan peliculeros, no somos tan
sorquinianos,
tan litúrgicos como Hollywood.
Podemos encontrarnos en el punto en el que esa película va a estar en el palmarés, seguro. Sí. Otra cosa es que ellos digan, mira, nos ha gustado también mucho no sé cuál, y consideramos que Sorda ya lleva tal camino, y entonces a Sorda la dejamos en mejor actriz, fíjate, Miriam Garlo, o en un gran premio del jurado, lo que sea, y va a ser Johnny a veces, porque así levantamos también otro perfil de otra mujer, y son dos este año. Imagínate, ¿eh?
Es que también hay una cosa que es la conciencia histórica, que está por aquí, por cierto, estos días. Yo no sé si eso ayuda a la rumorología.
¡Ojo!
Sigue en Málaga Sara Fantova. Lo podemos adelantar aquí en Quinótico.
Se la ha visto.
Bueno, el jurado acaba de terminar de deliberar.
Claro, claro, claro. No, pero eso, que es un poco la cita con la historia, de que vas a revisar Wikipedia dentro de 5 años y estaba Sorda y no le dieron el premio a Sorda. Yo creo que nadie quiere verse en esa situación.
Podría ser. ¿Alguna película más que no hayamos mencionado y que os parezca que merezca algún premio? ¿De la sección oficial?
¿Alguno o la vinaga de oro?
Bueno, claro, alguno, no sé.
Bueno, estabais hablando de la película de Mario Casas y las vinagas de plata de... Yo creo que la de mejor actor, no sé. Creo
que es mejor interpretación, ¿no? No es mejor, sí, actor, actriz.
Pero en la de... Masculina y femenina. Pero en la de interpretación...
Yo no recordaba si aquí estaba desdoblado o no.
Pero en la de interpretación...
¿Reparto femenino y reparto masculino?
Sí, sí, sí. Pero que en la parte de interpretación femenina también va a estar muy, 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 muy disputado, porque es que hay personajes femeninos súper potentes y muy buenos trabajos. O sea, ahí va a ser también duro.
Yo pongo mi punto en la interpretación masculina. Sé que hay Mario Casas y por ahí vais a tirar casi todos. A mí me gusta mucho más Manolo Solo en Una quinta portuguesa.
Está muy bien, sí. Y también... Estamos hablando nada del cine latinoamericano, que podría estar cualquiera de los actores de Perros, por ejemplo, que es una película fantástica, las actrices de Culpa Cero, que están fantásticas también. Para la vinaga latinoamericana podrían optar en lo autoral por Sugar Island. O sea, que hay cosas que a veces nos olvidamos porque somos hispanocéntricos, pero Dani.
Y también tienen la tentación de hacer una buena foto con Ángela Cervantes y Álvaro Cervantes.
Que sería una por protagonista y otro por secundario. Porque Álvaro Cervantes, no quiero empezar ya a discutir lo de los Goya, pero no me diréis que es protagonista de la película porque es un actor de reparto.
Ya he tenido esa pelea.
Exactamente. ¿Alguna cosa más que veáis de películas que hayáis visto que penséis que merezca destacar? Aquí se ha hablado también, por ejemplo, de la fotografía de El cielo de los animales.
La foto del cielo de los animales, que además le preguntó a Dani Amodeo que él la veía bien y dijo, pues yo también, yo, a mí también me vendría
a mí también
bien.
Me gusta.
Me vendría bien esa vinaga de foto. El guión de la peli de Abelina Prat, de Una quinta portuguesa, es que a mí me parecería... De hecho, ese creo que ese me enfadaría si saliera cualquier otra cosa. Quiero decir, o sea, no hay un guión más redondo en este Festival de Málaga, en la sección oficial. Se puede discutir si gusta más o gusta menos, pero como guión...
Es que luego el palmarés de Málaga es muy de repartir. De hecho, introdujeron aquella norma, no sé si era de no podía tener más de 4 o más de 3 vindagas una misma película.
Eso fue post Agustín Villalonga,
claro,
¿no?
Claro, claro, efectivamente, pero suele ser la norma que es muy repartido. O sea, es muy de repartir muchos premios a las distintas películas.
Coge el micro si lo quieres. No me hagas
es que imagínate el momento de que Juan Antonio abrió la puerta al jurado y le dijeron, pues nada, 6 vindagas para Villalonga. Probablemente se cayó redondo.
Bueno, pues Quinótico puede confirmar a esta hora que sí están circulando los WhatsApps.
Oh.
Cosa que evidentemente no podemos decir, porque claro, esto no son solo rumores.
Me he dejado el móvil allí, no
pero,
tengo madera de periodista.
Pero no sabéis, siempre que no tenga trascendencia pública, porque esto es fastidiar a un festival, el festival no tiene que saberse nada hasta que haya una rueda de prensa palmarés, no sabéis lo divertido que es cubrir un festival la víspera de un palmarés, porque se oyen unas cosas tan locas y tan acertadas a veces también, sí, 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 que cenar esta noche en la terraza del Hotel AC va a ser una fiesta. Laura García Torres, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta
siempre.
Ese año que viene que vamos a estar fibrilando con los Oscars. Gracias. Isa Sánchez, un placer.
Muchas gracias. Oye, por llamarnos alguna vez a lo largo del año. Por favor, bueno, Quinótico,
a lo mejor
acordaros
os nombramos corresponsales en la Comic Con, ¿eh? Corresponsales en la Comic Con para Quinótico.
Vais a tener que venir.
Dani Mantilla. A bichear.
A bichear. Yo también tengo el WhatsApp calentito, que lo acabo de ver.
Buen día, Remolledo. Gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta mañana.